A propósito del Clan del Golfo, ha nombrado dos abogados. Uno es el penalista Ricardo Giraldo, para que sean sus designados en este proceso de acercamiento con el gobierno. Abogado Giraldo, doctor Giraldo, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo están ustedes?
Doctor Giraldo, ¿usted va a actuar ante el gobierno para qué, representando al Clan del Golfo?
Para unos acercamientos, exploración y una eventual negociación jurídica con el Estado, atendiendo el llamado de paz total que hizo el gobierno nacional.
Pero el gobierno, arranquemos por ahí, doctor Giraldo, dice que no tiene nada que negociar, que para ustedes, para el Clan del Golfo, digo ustedes en el sentido de que ustedes lo representan, para el Clan del Golfo es no negociación, sino proceso de sometimiento. ¿Cómo la ven ustedes?
Pues ellos, las autodefensas gaitanistas, la ven muy mal. ¿Por qué? Porque incluso se estaría incumpliendo lo que el mismo gobierno nacional, a través del decreto 2658 del 2022, le reconoce que van a haber unas mesas de negociación. Este decreto, Néstor, si usted recuerda, es el en el cual se decreta el cese bilateral al fuego, se reconoce como autodefensas gaitanistas de Colombia y se habla de el cese bilateral al fuego para establecer unas condiciones de una mesa de diálogo. Entonces, ¿para qué una mesa de diálogo si lo que va a haber es sometimiento? Si lo que va a haber es sometimiento, ¿para qué negociación? No tendría sentido. Ni que el gobierno esté manifestando que va a haber paz total, ni mucho menos una representación jurídica. ¿Yo qué voy a hacer ya si solamente va a haber sometimiento?
¿Y el Clan del Golfo quiere negociación política para qué?
No tanto la negociación política. Quiere sentarse en la mesa y ver cuáles van a ser las condiciones que tiene pensada el gobierno nacional, que no sean ya especulaciones o rumores, frente a cómo serían verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, ocupación por primera vez del Estado de los territorios donde ellos tienen influencia, presencia estatal, qué va a pasar con las comunidades donde ellos tienen gran influencia y poder militar fuerte. Eso es lo que se necesita, porque si lo que se, repito, lo que si se quiere es una ley de sometimiento, sométase y ya, pues aquí no hay nada que hacer, no hay negociación ni absolutamente nada.
¿Y la idea esta de sométanse y ya al Clan del Golfo no le suena?
No.
¿Por qué? No solo es sométanse ya, tendrían una disminución de las penas, se podrían quedar con parte de las fortunas, no extradición. ¿Esa zanahoria no les parece atractiva?
No, Néstor, para nada. Empezando porque no hay garantías jurídicas de la no extradición, en eso no es claro. Incluso el gobierno dice que lo de la extradición sigue, congresistas dicen que la extradición sigue como normal, entonces no existe garantía en ese asunto. Se desconocerían las realidades de sus territorios. Repito, es que si lo que el gobierno quiere es una paz total, pues con el sometimiento no lo va a lograr, porque lo que va a pasar es que van a haber todos los días disidencias, grupos emergentes, y toman en armas de estos,
sí, doctor,
de estos
pueblos. ¿Cuál sería una negociación atractiva para el Clan del Golfo?
Pues esa es la que vaya dando el tiempo y
sí, pero ¿cuál es, pero cuál es el gobierno? Punto, ¿cuál es el punto de partida, doctor Giraldo, si hoy el Clan del Golfo se sienta con el gobierno del presidente Petro? ¿Qué le pediría?
Que sean reconocidos como actores del conflicto armado.
Como actores políticos, lo que pide Salvatore Mancuso en su carta, básicamente.
Pues la verdad, estaba escuchándolos a ustedes atentamente y no conocía la carta del señor Mancuso. Pues ya claro, no lo conozco, pues solo por medios de comunicación. Pero ellos en ningún momento, hablo de las autoridades gaitanistas de Colombia, me han dicho, es que si no nos reconocen el estatus político, no nos vamos a sentar a negociar. No, ellos en primera medida lo que quieren es que haya una paz total, pero con una paz total con reglas claras, reglas jurídicas, y que no sean metidos en las mismas bolsas de cualquier banda criminal.
Doctor Giraldo, ¿y es coincidencia que lo que están pidiendo las autodefensas, el Clan del Golfo, es lo mismo que sale a pedir hoy Mancuso desde Estados Unidos?
Pues sí, me parece muy coincidencial esa postura de Mancuso, pero te repito, la verdad nunca he tenido comunicación con él, no tenemos la misma sintonía en el pensamiento, y si lo dirá, pues él lleva muchísimos años en conflicto y muchos años en la cárcel, ha tenido tiempo para pensar muy bien lo que es el conflicto y no, quiénes serían reconocidos o no.
¿No será, doctor Giraldo, que Mancuso sigue siendo influyente, sigue mandando de alguna manera en este Clan del Golfo?
Pues yo no lo creo, porque es que hay una cosa muy clara, las autodefensas gaitanistas de Colombia son autodefensas, no paramilitares, neoparamilitares, como lo llaman a uno, y mucho menos simple clanes traquetos. Las autodefensas son, tiene su propia estructura, su propia historia.
¿Y no decían lo mismo, de los paramilitares de Mancuso?
No, porque es que recuerde que los paramilitares tienen una condición diferente, y es que han sido o fueron auspiciados por el Estado, entrenados por el Estado, o por lo menos tolerados por el Estado. Y las autodefensas gaitanistas de Colombia han sido perseguidas por el Estado, y de una manera, digámoslo, brutal, si me permiten la expresión. ¿No? Recuerden ustedes las operaciones Agamenón 1, Agamenón 2. Entonces, ellos no son ni protegidos por el Estado, ni son tolerados por el Estado, porque el Estado los ha atacado de manera fuerte.
Sí.
Entonces no tienen la misma condición de paramilitar.
Doctor Giraldo, ¿cuántos hombres están hoy en el Clan del Golfo? ¿Es un ejército de cuántos hombres?
Ellos hablan aproximadamente 9.000 hombres en armas.
¿Y se someterían o negociarían para esos 9.000 hombres en armas?
Para todos los que hagan parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, hombres en armas, los que no tienen armas, en fin, todos los que hagan parte de las autodefensas, porque ellos sí han sido claros en eso, y es, si va a haber una negociación y si va a haber paz total, es una paz total con todos. Y una cosa muy importante en esto, que ellos sí me lo manifestaron de manera insistente, y es, no van a permitir ni colados, ni compra de bloques, ni dejar meter a traquetos que les ofrezcan plata comprando un bloque para aparecer después como miembros de las autodefensas y salir beneficiados con cualquier o eventual negociación que sea.
Doctor Giraldo, el tema de la extradición, de la no extradición de sus cabecillas, ¿forma parte de los puntos que quisiera negociar el Clan del Golfo con el gobierno del presidente Petro?
Por supuesto, Néstor, es que la gran mayoría de los cabecillas, si no son todos, del Estado Mayor de las Autodefensas, tienen solicitud de extradición.
Sí, ¿y en qué sentido? ¿Pretenden la suspensión de la extradición de los jefes del Clan del Golfo en la negociación política con el gobierno?
Por lo menos mientras se sientan a negociar, sí. Incluso mire que es posible, lo acaba de hacer el presidente el día de ayer con las disidencias de las FARC. Y antes habían dicho que no, que solamente se iba a negociar con ELN, sí, y ya está hablando.
¿Pero sería solamente en la mesa o sería como una condición para avanzar? Es decir, que al final de la negociación se decida no extraditar a Chiquito Malo, o no extraditar a Gonzalito, o no extraditar a los capos del Clan del Golfo.
Pues la única condición que existe hasta el momento es que haya una relación clara, honesta por parte del gobierno. Esa es la única exigencia que existe en este momento.
Sí, doctor Giraldo, hablando de extradición, el máximo cabecilla, la figura más visible es Otoniel, que ya está extraditado. ¿Tiene algún tipo de participación Otoniel en esta negociación o en este sometimiento, como lo están pensando ustedes desde el Clan del Golfo?
Absolutamente ninguna.
¿No está interviniendo él? Digo, porque él, antes de ser extraditado, había adelantado algún tipo de acercamiento entonces con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Hay alguna diferencia en lo que pasó y lo que está ocurriendo hoy con el Clan del Golfo? ¿O Toniel no pensaba en este modelo de sometimiento o de conversaciones?
No, recuérdese, pues yo la verdad nunca he hablado con este señor que ustedes llaman como Toniel. Jamás en la vida me senté con él. Pero recuérdese que esa ley de sometimiento a la que usted hace referencia con el presidente Juan Manuel Santos fue la ley 1908 del 2018, y esa ley fue un fracaso completo porque absolutamente nadie se sometió con esa disposición de normativa que trae esa ley, y ellos nunca negociaron con el gobierno Santos, y el gobierno Santos incluso lo manifestó públicamente que ellos no iban a negociar con traquetos.
Sí. Doctor Giraldo, ¿quién es su cliente en este proceso?
El Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
¿Quién dirige el Estado Mayor de esas autodefensas?
Es un grupo de cabecillas, de comandantes, los que hacen parte de este grupo. En esto yo sí le pido excusas que no puedo revelar nombres exactos, porque tengo una instrucción incluso desde el gobierno nacional de mantener reserva y confidencialidad sobre estos particular.
Sí, pero claro, usted entenderá por qué le pregunto quién es el cliente, porque es que tengo entendido que estos que lo contrataron a usted son los que mataron la semana pasada a Siopas, que Siopas no quería meterse en este proceso de paz. ¿Eso es cierto?
Néstor, pues sabe más usted que yo no tengo la menor idea, no conocí a Siopas, lo que he escuchado son puras especulaciones, y ellos, el Estado Mayor, en ningún momento me han manifestado ninguna situación de eso, y no tienen por qué hacerlo, porque es que, repito, yo no hago parte de las autodefensas, y ellos a mí no me contarían, ni siquiera modo de comentario o de chisme, como se dice vulgarmente, las decisiones o acciones militares que vayan a tomar entre sus integrantes.
Doctor Giraldo, ¿quién es su interlocutor en el gobierno?
Hasta ahora nadie había tenido
comunicación conmigo. Pero nos acaba de decir que el gobierno le pide discreción. ¿Quién del gobierno le pide discreción?
Sí, no, pero espérame, termino de decirte que hasta ahora no había tenido comunicación con nadie, pero ya se comunicó el alto comisionado de paz conmigo, y me voy a reunir con un funcionario de su oficina mientras él puede estar presente. Creo que está en México, si no estoy mal.
Doctor Giraldo, aquí en esta carta que estamos revelando esta mañana en Blue Radio, el señor Mancuso habla mal del comisionado de paz. El fiscal habla mal del comisionado de paz. Muchas personas en el sistema político, en el Congreso de Colombia, tienen desconfianza, no entienden muy bien lo que está haciendo el comisionado de paz. A usted, representante del Clan del Golfo, el comisionado de paz, ¿qué sensación, qué imagen le genera?
Néstor, pues algo estará haciendo bien desde que todo el mundo le tira piedras. O sea, cuando las personas tratan de hacer una gestión transparente, pues todo el mundo trata de tirarle piedras, como se dice. O sea, el comisionado es una persona inteligente, no me he sentado con él nunca, vamos a ver cómo se realizan estas conversaciones, y pues mi impresión sobre él la daré después de que pueda tener el primer acercamiento. Yo no hago juicios a priori sobre lo que escuche en medios.
Si el gobierno sigue en su tesis, que es no hay negociación con el Clan del Golfo, sino ley de sometimiento, ¿ustedes abandonan la idea de meterse en la paz total?
Néstor, repito, yo como no hago parte de las autodefensas, si el gobierno nacional dice no hay ningún tipo de negociación jurídica frente a las autodefensas gaitanistas de Colombia, pues hasta aquí terminaría mi ejercicio profesional y no tendría nada más que hacer. Ya la decisión que ellos tomen como autodefensas, pues ya es del resorte de ellos, ya ellos determinarán si siguen en armas, si se van a someter, en fin. Pero eso ya sería el resorte de hecho.
Doctor Giraldo, ¿le suena al Clan del Golfo la propuesta de que se puedan quedar con el 6% de los bienes, de las casas, de los carros, de todo lo que han adquirido con plata del narcotráfico?
Néstor, pues hay una situación muy particular, y es que esa ley de sometimiento o de sujeción que se presentó, que se va a presentar por parte del gobierno nacional, es tan poco clara que trae más beneficio la ley de extinción del derecho de dominio que esa misma. O sea, esa disposición ya está. Entonces, si a ellos les resultara llamativo, pues simplemente harían una entrega anticipada de bienes en extinción de dominio, tendrían hasta el 5% de los bienes y no pasaría nada. No tendría que someterse a un tratamiento, digámoslo, peligroso como esta ley de sujeción, si existen normas que ya traen esas mismas disposiciones, sin tanto escándalo, sin tanta rembombancia.
Doctor Giraldo, en ese Estado Mayor de las autodefensas, de este Clan del Golfo del que estamos hablando, ¿hay empresarios?
Pues yo no vi ningún empresario en las reuniones que he sostenido con ellos, te soy sincero.
Okay, bueno, digo porque en la época de los paramilitares de Mancuso, tengo entendido que había unos empresarios muy importantes allá que estaban en esa junta directiva, en ese comando central de los paramilitares. Doctor Giraldo, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, a ustedes, que estén muy bien, muchas gracias.
Esta entrevista, Felipe, estas son las reservas del Clan del Golfo, ahora la ley de sometimiento del presidente Gustavo Petro.
Qué tema tan complicado, Néstor, por lado y lado, yo no sé cómo lo van a sacar adelante, porque el tema de las disidencias es difícil, el de los narcotraficantes es difícil.
Todos quieren ser tratados como delincuentes políticos para recibir el beneficio de una negociación.
Obvio, porque ellos lo que quieren es no someterse, sino tener las prebendas que les da el hecho de ser un movimiento político, pues reconocido, o grupo político reconocido, así sea grupo armado. Pero yo veo que esto es un enredo muy, muy difícil de armar. Y me preocupa, yo tengo mis reservas sobre el comisionado de paz, como me da la impresión que usted también las tiene, Néstor.
No.
Pero
no,
a esto no tengo, le falta gerencia.
Yo no tengo ningún argumento para tenerle a claro, Felipe.
No, yo sí tengo argumentos.
Y es lo que pasa es que oigo a mucha gente que dice tener reservas sobre la figura del comisionado.
Bueno, empezando por el fiscal general, que lo mínimo que lo ha tildado es de mentiroso. Pero digamos, yo no tendría por qué dudar de la buena fe de Danilo Rueda, pero es que usted, el proceso de paz tiene que tener además, cualquiera que sea, gerencia. Es decir, es ir mirando que lo que se va acordando se va cumpliendo, lo que tiene que ver con el cese unilateral o bilateral, los protocolos, dónde van a estar. Y yo aquí no veo gerencia por ningún lado.
Es que Felipe, entonces, en Río Revuelto, ha hecho falta orden y método, sin duda.
Sin duda, Héctor.
Eso yo creo que Felipe tiene razón. Pero bueno, aquí seguimos metidos en una discusión que, entre otras cosas, en el mundo está superada. En el mundo nadie discute si unos delitos son políticos o no son políticos. Esa distinción en la que nos aferramos los colombianos quedándonos en un debate absolutamente decimonónico del siglo XIX, pues bueno, ahí seguimos nosotros tratando de distinguir entre si los delitos que cometen los unos tienen una motivación política y se les puede dar ese carácter, y a los otros no, cuando en el fondo cometen los mismos delitos.
Pero eso es cierto, Héctor. ¿Usted sabe por qué estamos nosotros metidos en ese debate perpetuo? Porque tendemos a perdonar unos delitos cuando son políticos.
Porque la Constitución colombiana, que es del siglo con origen en el siglo XIX, tiene unas normas que hacen esa distinción y que básicamente hacen la distinción para decir que hay unos delitos que pueden ser objeto de amnistía o indulto y otros no. Y de amnistía e indulto pueden ser los delitos políticos y los demás no. Esa es realmente la única distinción que hay en el ordenamiento constitucional colombiano, y aquí nos quedamos en ese debate. No, pero le van a dar carácter político a los narcotraficantes, eso es inaceptable, tal. No, en el mundo nadie pregunta cuál es la motivación para que una persona mate a otra. Eso se llama asesinato en cualquier parte, cualquiera sea el motivo por el cual una persona actúe. Aquí realmente la distinción que sí hay en el mundo es la distinción de si estamos en el marco de un conflicto armado o no, porque entonces se aplica el derecho internacional humanitario o no. Y es claro que con estas organizaciones de narcotraficantes, porque en realidad, pues bueno, llamémoslas paramilitares o lo que fuera, su objeto realmente es narcotraficar, pues no hay un conflicto armado, y por eso fue un error del gobierno haber decretado un cese unilateral que no tiene sustento jurídico, porque el cese unilateral es del derecho internacional humanitario y no de la política criminal.
Pero
solo déjame una frasecita, María Consuelo, para terminar, que es esta. Y después toda la discusión viene en si hay incentivos suficientes para que unas personas que cometen unos delitos de los cuales se benefician en términos económicos por chorros, por montones, tienen suficientes incentivos para dejar el negocio y aceptar cualquier beneficio. Esa es la pregunta. Este señor dice, con lo que nos ofrecen, no, seguimos en lo mismo. Bueno, él no, porque él es el abogado.
Básicamente es muy poquita la zanahoria, es lo que está diciendo el abogado del flan.
Claro, pero yo sí desmenuzo lo que ha dicho el abogado Giraldo. Creo que lo único concreto que ellos están pidiendo de antemano para diferenciar entre sometimiento y negociación es que le den la no extradición como punto de partida, porque de resto todo es un poco gaseoso. Aquí el estatus o el no estatus político, en la práctica lo que veo yo que ellos están pidiendo es que de antemano les digan no los vamos a extraditar,
con lo cual fue lo que le dolió además
a Otoniel, la extradición, y por eso esta avalancha de presión que vino con la extradición de Otoniel.
Por lo que le escucho al gobierno, me da la impresión de que en ese tema de no extraditarlos, el gobierno está dispuesto a ceder. Ricardo, esto lo ha dicho el comisionado, pues nadie se va a meter a un proceso de sometimiento de negociación para que lo extraditen después. Aprendieron, entre otras cosas, del ejemplo de Mancuso y demás, que se metieron al proceso de paz y después los mandaron a Estados Unidos.
Han dado puntadas, pero han sido frenados por el fiscal general y por las autoridades de los Estados Unidos cuando han intentado algunas escaramuzas en ese sentido.
Esa es la clave.
Intentaron
la mano, Néstor, de Estados Unidos.
Recuerde que el comisionado Danilo Rueda nombró como gestor, como representante del Clan del Golfo, entre otros, a Chiquito Malo y a otros integrantes de ese grupo que están pedidos en extradición por Estados Unidos. De inmediato saltó el fiscal general Francisco Barbosa, de inmediato saltó el Departamento de Justicia a decirles, un momento, ustedes no pueden meter en esta lista a personas pedidas en extradición por Estados Unidos.
Creo que ese es el tema central, la capacidad de Estados Unidos de hacerse visible aquí y de poner banderas.
Aquí ya tenemos el antecedente de que el Estado negoció el tratado de extradición, y el antecedente es el gobierno de Gaviria, la constituyente del 91, eso se negoció. Y se levantó la extradición y se acabó la extradición. O sea, no nos sorprendamos ahora, pues, que 30, 35 años después hagan lo mismo. Si es que no, esta figura no es nueva, de buscar una fórmula para no extraditar. El tema de fondo es si los gringos se van a aguantar que no erradiquen, que suelten a los narcotraficantes de la cárcel, como lo que estaba explicando ahorita Ricardo Espina, que el fiscal pegó un grito en el cielo, que no hagan más interdicción. En fin, una cosa es lo que quiere Petro y otra lo que los americanos van o no a tolerar. Pero aquí ya el Estado en algún momento se arrodilló y negoció.
Néstor, yo lo primero que quiero decir es, definitivamente esa coincidencia no puede pasar desapercibida. Carta de Mancuso y instalación de el nuevo equipo por parte del Clan del Golfo de negociadores que están buscando acercamientos con el gobierno, a pesar de que el presidente ya dijo que no estaba negociando con los narcotraficantes y con el Clan del Golfo. Y es que yo creo que en estos momentos no hay unas condiciones de legitimidad para establecer ningún tipo de negociación con el Clan del Golfo sobre los términos. En medio de denuncias y ruidos sobre supuestos pagos por narcos para ser incluidos dentro de las listas de negociadores, lo único y el único camino que queda, dadas estas circunstancias, es que el Congreso tramite la ley de sometimiento, y esas son las reglas de juego sobre las cuales se someten o no. Y aquí uno escucha al abogado diciendo, eso no me sirve que me den el 6%. ¿Qué demuestra eso, Néstor? Demuestra que la capacidad del Estado para presionarlos, para hostigarlos, para sabotearles sus negocios, sus rentas criminales, para perseguirlos y ponerlos en la cárcel, no está funcionando. Así que la negociación tiene que ser es por ese lado. El Estado tiene que recuperar su capacidad ofensiva, tener la capacidad.
¿Cuál capacidad ofensiva si estamos
Mire lo que está pasando en Caucasia, lo que está pasando con el paro minero. El Clan del Golfo está detrás de eso, no está permitiendo el paso de comida. Tienen sometidas a más de 250,000 personas.
Bueno.
Y el Estado no actúa.
Néstor,
pero
dicen los mineros del Clan del Golfo.
Pero yo oí al abogado.
No, el Clan del Golfo. No, claro que está el Clan del Golfo detrás, y lo sabe el gobierno.
Para quienes quieran.
Que sí esté infiltrado, claro.
Para quienes quieran opinar.
Están presionados por ello.
Esto de hoy es el tropiezo del principal ejército ilegal que hay en Colombia, que se llama Clan del Golfo, mucho más grande que las disidencias de la FARC, más grande que cualquier otro grupo ilegal, que le están diciendo esta mañana al gobierno, no queremos someternos, queremos negociar. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C, también en el canal de YouTube, ahí leo sus comentarios. Para quienes quieran conectarse a esta transmisión, también la radio en video esta mañana a través de...
Sí, Néstor, sabe que muy brevemente, perdón, Aurelio, brevemente una cosa, y es que no solamente es importante mirar la mano de los Estados Unidos, sino la mano del propio Salvatore Mancuso. Es que esa correspondencia con el presidente es intensa, ya es la tercera carta que le manda Mancuso al presidente Gustavo Petro. La primera fue en abril del año pasado, la segunda fue en septiembre del año pasado, y ya estamos hablando de la tercera. Luego, esa pregunta es válida. ¿Qué busca Salvatore Mancuso?
¿Cuál es la influencia de Mancuso cuando... hoy mandando una carta también sobre el Clan del Golfo? Aurelio, señor.
Sí, Néstor, cuando usted habla del grupo numeroso, le doy un dato. Según el último informe de inteligencia, son 3.618 hombres del Clan del Golfo, dirigidos por Chiquito Malo. Y estamos hablando de 1.435 hombres en armas y 2.183 colaboradores. O sea, no es un grupo, digamos, minúsculo, no es una banda de una esquina. Pero yo oí al abogado Giraldo diciendo, la primera frase que él dijo, estamos buscando una negociación jurídica. Si usted revisa la nota, él insiste en que es una negociación jurídica la que están buscando, y algunos de los elementos que se han nombrado en la mesa, pues van a estar jugando allí. Mire, a mí me parece importante retomar el libro de la extradición de María Elvira Samper. Es un libro bien interesante, de 30 años, de una extradición que se mueve entre las presiones de los Estados Unidos, como dijo Felipe, y las presiones de los grupos mafiosos, como lo narra ahí María Elvira Samper. Es un pulso que a veces se gana de un lado, se gana del otro. Pero yo creo que si el gobierno de verdad va a emprender el camino de la paz total, sobre ese punto de la extradición va a tener que tomar una posición. Va a tener que tomar una posición frente a estas personas. Ahora bien, si esa posición le sirve o no al Clan del Golfo, a este grupo de Chiquito Malo o no, ese es el punto que está por definirse, es, y no es cualquier cosa, ¿no?
Es buena esa referencia a 1989, Felipe, que a usted le tocó vivirla, si mal no recuerdo, desde el gobierno. Ese es el año más tormentoso, yo creo, en la historia reciente de Colombia. Pasó de todo ese terrible año 1989,